la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Hungría vota en unas elecciones que ponen en jaque el poder de Viktor Orbán. Antonio Herraiz.
Son unos comicios, Cristina, que no solo se juegan en clave nacional, también europea. La posible victoria del opositor Peter Maguiar podría abrir una nueva etapa de acercamiento de Hungría a la Unión Europea y pondría fin a más de 16 años de gobierno de Orbán, mientras que una continuidad del actual primer ministro mantendría el pulso con las instituciones comunitarias. Bruselas, Olga Rodríguez.
En Bruselas han mantenido el silencio sobre sus expectativas con respecto a las elecciones que celebra Hungría este domingo. Orbán, oveja negra del Consejo Europeo y responsable de que el préstamo a Ucrania, aprobado por los 27, siga bloqueado, podría perder el gobierno contra su principal opositor, Peter Maguiar, si las encuestas aciertan. En la Comisión Europea son conscientes de que cualquier comentario podría ser interpretado por Orbán como una injerencia en los comicios y por ello no se pronuncian sobre un potencial cambio de gobierno en Budapest. La gran promesa electoral de Maguiar es el desbloqueo de fondos europeos, unos recursos que Bruselas mantiene congelados por los incumplimientos de la legislación europea por parte de Hungría. Habrá que esperar al resultado electoral para conocer las posibilidades de que estos lleguen finalmente al país.
El paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto ha reabierto después de días cerrado por la muerte de un trabajador de la Organización Mundial de la Salud. El hombre falleció en un ataque israelí durante una misión en la franja. Solo se permite la evacuación de pacientes y heridos por el paso. Irina Romero.
El cruce permanece limitado desde su reapertura parcial en febrero. Solo una media de 30 personas al día han podido salir, incluyendo acompañantes, hasta su cierre temporal tras el incidente. La Media Luna Roja Palestina informa de que sus equipos han participado a lo largo de esta mañana en la evacuación de 27 pacientes y 42 acompañantes a través del cruce, que serán derivados al extranjero para recibir tratamiento médico. Esto se produce después de que la OMS suspendiera las evacuaciones el pasado 6 de abril tras un ataque israelí contra un convoy sanitario en el que murieron el conductor y dos trabajadores fueron heridos.
El Papa León XIV inicia esta semana su primer gran viaje internacional con destino a África. 11 días en los que va a recorrer 4 países del continente en un momento clave para la Iglesia. Va a ser además una visita cargada de simbolismo, con paradas en países que no reciben a un pontífice desde hace décadas y con mensajes centrados en la paz, la reconciliación y la justicia social. Corresponsal del Vaticano, Eva Fernández.
En su primera etapa de este largo viaje, mañana mismo, Argelia recibirá por primera vez en su historia a un pontífice. En este país de mayoría musulmana, la Iglesia tiene profundamente arraigado el diálogo y ha construido su presencia a través de la vida compartida, la amistad y el testimonio silencioso. León XIV ya había adelantado su deseo de visitar Argelia, la patria de San Agustín, por lo que, además de la capital, también acudirá a Annaba, la antigua Hipona. Será especialmente emocionante la visita que realizará a la comunidad de las dos mártires agustinas españolas, la hermana Esther y Caridad, asesinadas en 1994 por islamistas del GIA. Forman parte de los 19 beatos mártires de Argelia, beatificados en Orán en 2018. Por lo tanto, es muy probable que el legado de los monjes de Tibirne y de los demás mártires de Argelia impregne los discursos y los gestos de esta primera etapa del viaje.
4 personas han sido detenidas en Palencia, acusadas de pertenecer a una célula que operaba a nivel internacional robando joyas de origen italiano. Los arrestados de origen italiano realizaban los robos en España en viajes de 5 días en los que actuaban como fantasmas. No dejaban rastro en hoteles, cambiaban de vehículo y teléfono cada poco tiempo y recorrían a diario cientos de kilómetros entre localidades. Los 4 arrestados son responsables de 21 delitos en joyerías por valor de más de 500.000 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Día de lucha por los puestos europeos y por salir del descenso en la Liga. Teresa Vasallo.
A las 2 empieza esta tanda de partidos con el Osasuna Betis, a las 4 y cuarto Mallorca Rayo Vallecano, a las 6 y media Celta Oviedo y a las 9 cierra el día el Athletic Villarreal. Además, en el Real Madrid, Florentino Pérez ha lanzado un mensaje de esperanza antes de jugar la vuelta contra el Bayern de Múnich.
Vosotros habéis dedicado vuestra vida al Real Madrid. Sabéis bien que aquí nadie se rinde y que vamos a seguir luchando año tras año hasta el último momento para intentar seguir sumando títulos al palmarés al mayor palmarés de la historia del deporte, que es el que tiene el Real Madrid.
Y en ciclismo ya ha comenzado la París-Roubaix, donde Pogacar busca completar su colección de los 5 monumentos.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí vamos a nuestra hora de los oyentes con una historia previa muy impactante.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Después de la buena música de Marcote, esto de U2 también suena fantásticamente. Pride se llama el tema, orgullo, y lo elegimos porque José Diego apenas recuerda nada del día que le cambió la vida para siempre. Pero lo cierto es que estaba, fíjate, disfrutando de un fin de semana en una casa rural con su novia, hacía muchísimo frío. Se levantó para avivar el fuego de la chimenea y en cuestión de segundos todo empezó a arder. El incendio arrasó parte de la vivienda y le provocó quemaduras en el 15% del cuerpo, especialmente en las piernas y en el rostro. Fue trasladado al Hospital de Valladolid de urgencia, permaneció recibiendo atención inmediata y siendo estabilizado y después trasladado al Hospital Universitario de Getafe, centro de referencia en Madrid y en el ámbito nacional de referencia, en la atención a grandes quemados. Su paso por esa UCI, te puedes imaginar que fue duro, muy duro. Pero también le dejó algo que otros compartimos, la profunda admiración por esa gente que da la vida por ayudar a otros en condiciones extremas. En Getafe encontró un equipo que no solo trataba las heridas físicas, sino también el impacto emocional, y hoy José Diego mira atrás con otra perspectiva. Lo tenemos, y es una suerte, en este domingo en los estudios centrales de COPE, y voy a saludarlo. José Diego Rodríguez Pérez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, iba a decir un poco decepcionada, sería obsceno, pero es que no se le nota en absoluto la huella de lo acontecido, ¿eh?
Bueno, gracias en parte, bueno, en parte no, gracias a los profesionales que tenemos aquí en nuestro país.
Oye, increíble, de verdad, es absolutamente. ¿Qué recuerdas de lo que pasó?
Bueno, del día aquel no recuerdo mucho, ¿verdad? Salvo que ya en la ambulancia, cuando me pues la doctora y los enfermeros pues ya me trasladaban y luego enseguida me sedaron, con lo cual pues lo que sé en sí pues no recuerdo mucho ya de...
Pero un susto, un dolor...
Bueno, si en realidad... Yo recuerdo, fíjate, recuerdo la sangre. O sea, recuerdo, es algo que... Sí, o sea, estaba en la habitación y todo lleno de sangre, eso es lo que recuerdo.
Fíjate que nunca hubiese pensado que un quemado sangra, que tendría, a lo mejor
tampoco,
es una tendría, ¿verdad?
Tampoco lo pensaba.
¡Qué barbaridad! Está con José Diego, quien es autor del Milagro, José Luis Cañama, que es cirujano plástico y jefe de la sección correspondiente del Hospital Universitario de Getafe. Participó en una de las intervenciones quirúrgicas y también ha acudido a COPE. Buenos días.
Buenos días.
¿Se sangra con las quemaduras?
Bueno, antes de nada, yo, Cristina, me gustaría darte las gracias en nombre de mi servicio, de mi unidad y de todo el Hospital de Getafe por invitarme aquí a charlar un poquito sobre
este
tema.
Bueno, es un absoluto placer y además una fuente de conocimiento seguro. Comentaba yo eso con mi paletez, que ver una habitación llena de sangre por unas quemaduras me sorprende.
Sí, no es habitual. Probablemente sería líquido mezclado con algo de sangre, que al final es muy escandaloso y es lo que el paciente más recuerda. Sangre, ya sabes que siempre es muy escandalosa. Entiendo que en el fragor de la batalla también alguna herida se haría José Diego y eso pues no te das cuenta de ello con la adrenalina, no te das cuenta de heridas. Ni
efectivamente, porque José Diego a veces la adrenalina lo sabemos todos, si hemos tenido algún accidente o y gracias a Dios impide un dolor enorme.
Sí, efectivamente. No, en aquel momento no sentía dolor. La realidad es así.
O sea, ¿No lo recuerdas como tal?
O no lo recuerdo como tal, sí. No.
Todo vendría después, me imagino.
Sí.
Me imagino. Pero
vino después.
Porque tiene que ser doloroso el proceso del quemado.
A ver, ya digo, tenemos unos grandes profesionales que tratan de paliar en la medida que pueden el dolor. Entonces, lo que sí son dolorosísimos, por ejemplo, son las curas. Las curas y el tema de los injertos. O sea, las zonas donantes, por ejemplo, en mi caso, que toda la piel que me pusieron en otros lugares me la han quitado a mí mismo, pues las zonas donantes es terrible el dolor.
¿De dónde te sacaron la piel para llevarla?
Pues de los muslos.
¿De los muslos hicieron la cara y las piernas? No.
Hicieron las piernas y los brazos. La cara se me curó por sí mismo.
De motu propio. La verdad es que es impresionante, ¿eh? Porque lo que sí que es cierto, José Luis, es que este tipo de ingeniería dermatológica da unos pasos gigantes, ¿no?
Sí, no. Realmente las técnicas básicas siguen siendo las mismas desde hace años, con ciertos avances. Yo, si él me permite, te cuento también un poquito cómo fue
el proceso,
sí,
claro.
Él, como has contado, nos lo derivaban del hospital de Valladolid, porque nosotros somos Centro de Referencia Nacional de Quemados, como otros 7 centros que hay en España. Y una vez ingresado en nuestra unidad de grandes quemados, pues se le valoró, se le trató y le hicimos una primera cirugía de cobertura de las quemaduras. Ahí lo que hicimos fue lo que él comenta, es decir, le desbridamos las quemaduras,
Que te mueve un poco el micrófono, porque
disculpa.
Están mal puestos y te pierdo un poco y la historia es muy interesante. Tú te tienes que poner más para acá.
Ahí.
Como te digo, ahí fue la primera cirugía, que fue de desviamiento de sus quemaduras. Tomamos piel suya, piel de zona donante, en este caso de los muslos, y esa piel la protegimos con piel de donante. Las mismas personas que donan órganos, también nosotros tomamos piel para donar. No, esta piel no es una cobertura definitiva, simplemente es el mejor apoyo biológico para proteger los injertos propios del paciente.
Qué interesante, o sea, uno puede donar su propia piel en caso de fallecimiento.
Sí.
Qué bonito.
Sí. Como te digo, no, la piel, por gracias, es el órgano más antigénico del cuerpo, no se puede utilizar como otro órgano, no va a prender, simplemente es el mejor apoyo biológico para proteger los propios injertos. Una vez que él se curó, pasó todo este proceso, se fue dado de alta, les seguimos viendo en consulta como al resto de pacientes y vimos que había una zona en el tendón de Aquiles que no evolucionaba bien, tenía el tendón de Aquiles expuesto y ahí le hicimos otra cirugía que esto sí que es, digamos, un avance, digamos ya mucho tiempo haciéndolo. Utilizamos las técnicas microquirúrgicas para cubrir esa zona del tendón de Aquiles, que es una zona noble, que no se puede cubrir como tal con un injerto de piel. Ahí hicimos una microcirugía, que es tomar una especie de autotrasplante, que se coge de una parte del cuerpo, en este caso lo cogimos del antebrazo, piel, con grasita, con los vasos sanguíneos, lo conectamos a vasitos sanguíneos de la pierna para cubrir esa zona, como te digo, noble, como es el tendón de
Qué
Aquiles
para estabilizar. Es que son cosas absolutamente maravillosas. Cuando viste el impacto de tus quemaduras por primera vez, José Diego, ¿cómo lo afrontaste?
Bueno, no era consciente, ¿eh? Yo en principio no era consciente de lo que me había sucedido, o sea, de la...
Pero no digo en el hospital.
De la gravedad. Y luego lo afronté, pues, la verdad es que lo afronté con optimismo. Lo afronté con optimismo porque los médicos y el personal de allí sanitario de Getafe, pues, era optimista respecto... Además, a ver, lo mío comparado con lo que hay allí, bueno, el doctor lo sabe mejor que yo... Es poco, porque es que en el hospital, en la UCI de Getafe, entra gente con el 60, con el 70% del cuerpo quemado y salen adelante.
¡Qué barbaridad! ¿Qué se hace con una persona que tiene un 60 o un 70% del cuerpo quemado? Porque he leído, don José Luis, que los meten en bañeras de crema.
No es bañera de crema, no. Es el baño salino es una bañera metálica y ahí lo utilizamos para hacer las curas de los quemados, pero no es de crema, se utiliza se utiliza aguas esterilizadas, se produce los lavados, las curas completas, no, los baños de crema no.
Bueno, pero hay que sumergir a la persona.
No se sumerge, lo que utilizamos realmente una cachofa de ducha, todo esterilizado para esa cura. Pero no, baños de crema no es realmente así.
Ya,
no.
ya.
Las cremas antisépticas que utilizamos, pero en baños de crema son otros.
Es el profano que se inventa unas tonterías.
Bueno, pues normal, es decir, que realmente en estos temas la gente desconoce mucho, no sabe, ni siquiera, no te digo lo que hacemos en una área de grandes quemados, sino en un servicio de cirugía plástica como el nuestro, la gente muchas veces no conoce nuestra actividad.
Supongo que esta ducha salina tiene también como objetivo que no se infecte todo eso.
Sí, efectivamente. Se hace sobre todo en cuanto ingresa el paciente, es obligatorio, hacemos esta primera lavada porque el paciente viene con muchos restos de hollín, restos de ropas para eliminar, porque es la mayor fuente de contaminación bacteriana en el inicio del ingreso. Y luego se hace sucesivamente en cuanto el paciente lo requiere para mejorar su evolución, como preparación para las cirugías, como posteriormente a las cirugías para eliminar restos que puedan quedar.
José Diego, ¿cuál fue el momento más difícil de todo este proceso? Por cierto, ¿cuánto ha durado desde que ingresaste quemado hasta que te dieron el alta?
Bueno, sigo en proceso. De hecho, estuve el martes en revisión y de forma ambulatoria, obviamente. O sea, ha sido, pero vamos. Estoy de alta, estoy con actividad diaria normal, trabajando y tal.
Bueno, pero por ejemplo, ¿en UCI y en planta?
En UCI estuve como aproximadamente un mes.
Que ya está bien, ¿eh?
Y en planta luego he estado en dos, como bien ha dicho el doctor, en dos etapas. Estuve al principio como aproximadamente como dos meses, más o menos, y tal. Y luego volví a ingresar para hacerme esta última cirugía, que uno de ellos fue el doctor que me la hizo, y ahí ya pues yo creo que ya estuve como 15 días después de la cirugía.
No, pero ya está bien, verdaderamente. ¿Y en este proceso cuál ha sido el momento más desafiante, más difícil?
El día que vi al doctor.
¿Cómo el día que lo viste?
Sí, sí.
Porque le di un susto.
El día que me di un susto, sí.
¿Por qué?
Porque, como te comento, él estaba dado de alta hospitalaria. Y, hombre, los pacientes normalmente no se van con un 100% de epitelización, siempre tienen alguna zona, por eso lo vemos en curas, en consulta. Y, pues, hombre, veíamos que, como te digo, la zona del tendón de Aquiles no tenía una buena evolución. Y le dije, mira, José Diego, yo esto lo siento darte esta noticia, pero aquí hay que hacer este tipo de cirugía. Y el pobre se me quedó con una cara, le digo, oye, yo siento ser el mal transmisor transmisor de las malas noticias, pero bueno, ha evolucionado bien, por suerte.
¿Por qué te asustaste tanto? ¿Porque pensabas que no te tenían que operar?
Ya pensé que no tenía más intervenciones porque a todo había ido muy bien. Gracias a Dios, pues no había tenido ningún tipo de infección, que es una cosa rarísima porque, como bien ha dicho el doctor, el tema de las infecciones cuando sufres quemaduras de este calibre, pues es muy, digamos, es común, ¿no? Sí. Es bastante común. Entonces, pues yo pensé que ya la cosa, digo, bueno, pues esto me van a dar el alta. Y ya digo, pues resulta que el tendón de Aquiles pues se seguía expuesto, no se tapaba y había dos alternativas. Una alternativa con, que me dijo el doctor, una un poco más conservadora, pero más larga en el tiempo, y esta que me realizaron, que era un poco más agresiva, pero que...
¿Dónde se te afectó la cara? Porque como no se te nota
bueno,
nada.
Bueno, la cara se me afectó todo. Lo que pasa es que bueno, fueron quemaduras, fueron las de tercer grado, son las más.
Más profundas, sí. Fueron
de primer grado, entonces, ¿no?
De segundo grado, en la cara de quemaduras de segundo grado, que por suerte, teóricamente las quemaduras de segundo grado epitelizan de forma espontánea, si no se complican, y además en la cara, pues con más razón y con. Realmente lo que le decimos al paciente cuando están preocupados o la familia está preocupada porque le ve al paciente con mucha afectación en la cara, decimos, no, si al final. Para quitarle trascendencia es como un peeling realmente, o sea que claro. Te vas a quedar vas
si
a
tiene
quedar
buen
mejor,
cutis además
si no se complica, que puede complicarse
bueno, es una cosa curiosa que yo desconocía, es una especie de crema de miel.
Sí,
de miel, pensamos, y durante semanas tienes toda la piel, toda la cara tapada por miel.
Bueno, me fascina porque de hecho es un método medieval. Vamos, sin ir más lejos, lo describe en la última novela Isabel San Sebastián, que habla de 1400... Vamos, de las Navas de Tolosa, 1212, ¿no? Y entonces, ¿utilizan esa miel?
Sí, no en la fase inicial, pero sí que a medida que va utilizando... lógicamente no es la miel que podemos encontrar en un supermercado, es una miel medicinal Lo bueno que tiene es que no hay que aplicarla teóricamente todos los días, te produce una especie de costra que permite la... Aparte que de ser antibacteriana, permite bastante bien la epitelización por debajo, crea un clima propenso para esa epitelización.
Qué interesante, de todas formas, la naturaleza. Doctor, cuando se producen unas quemaduras de esta gravedad, cuando alguien se quema en una chimenea de casa, un niño se cae al fuego, en fin, se produce un incendio, ¿hay algún protocolo con el que tengamos que reaccionar frente a esas quemaduras?
Hombre, no podemos generalizar, lógicamente, todo cualquier accidente, pero lo primero, lógico, es apartar a la persona de las llamas. Lo segundo, retirar la ropa que pueda quemar, porque sigue estando caliente y sigue pudiendo producir quemaduras. Sobre si hay que echar agua o no, también depende mucho de la superficie, porque si es una zona pequeña, sí que se debe enfriar, sobre todo para aliviar el dolor y para evitar que la quemadura siga profundizando. Si es una superficie muy grande, ahí es complejo porque la hipotermia es un riesgo alto de si al paciente lo sumergimos a una temperatura baja, es difícil recuperar esa hipotermia, como te digo. Es decir, que si lo vamos a enfriar, lo ideal después es cubrirle con mantas, con ropas limpias para que no pierda temperatura.
Bueno, pero esto me desconcierta mucho porque si yo veo una persona ardiendo en el suelo... Lo que hago es afrontar esa situación con agua, o sea, quitárselo.
Sí, primero intentar apagarlo. Ten en cuenta que si echas agua en una quemadura también puedes extender. Eso primero es, lógicamente, es taparlo con algo que pueda extinguir la llama. Retira
mantas, toallas.
Claro, y están un poco húmedas mejor porque lo va a extinguir mucho mejor. Como te digo, se puede retirar la ropa y evitar que pierda temperatura. Como digo, es que no es lo mismo un paciente que tenga unas quemaduras muy amplias a una zona más pequeña. Ahí sin problema puedes enfriarlo porque además vas a aliviar mucho la situación de dolor.
O sea que realmente ha ocurrido que alguien que ha atacado con agua directamente un cuerpo incendiado ha agravado la circunstancia.
No es claro, va a decir que ha hecho bien, la actitud ha hecho bien. Lo que pasa es que después tienes que continuar. Si has aplicado mucha agua y con baja temperatura, luego tendrás que
elevar la temperatura del cuerpo. Me imagino, José Diego, que tú has aprendido un montón en este proceso.
He aprendido todo porque sinceramente lo desconocía. Estábamos comentando un poco antes de entrar que realmente eres totalmente, o sea, eres la ignorancia que tienes acerca de lo afortunados que somos en nuestro país, de los medios que tenemos, de los medios sanitarios, de los hospitales, de los doctores, del capital humano que tenemos, porque yo lo desconocía, no sabía que había bancos de piel.
Increíble, ¿no? Yo tampoco, ¿eh?
No que sabía que había hospitales de referencia de grandes quemados.
Piel, si uno muere, para que se utilice en la curación de los quemados. Es que nunca lo hubiese
claro,
pensado.
Claro, o sea, yo he aprendido todo porque, es más, a raíz de esto que me pasó, pues es verdad que ahora, pues quizá porque te fijas más, ¿no? Y ojo, es qué cantidad de incendios, qué cantidad de quemados, qué cantidad de... Y antes pasaba desapercibido.
Claro. Doctor, ¿qué es lo que ha hecho de la unidad de Getafe una referencia internacional? ¿Qué es lo que ha potenciado nuestro sistema hospitalario?
Hombre, me alegro, Cristina, que me cuentes esto, porque pues yo quiero hacer apología de mi unidad. Es decir, esa fama probablemente es porque llevamos muchos años, desde el hospital lleva 35 años abierto y es desde el inicio es Centro de Referencia Nacional de Quemados. Y lo que también da fama es que siempre destacamos que es una unidad multidisciplinar. Es decir, no solamente estamos nosotros como cirujanos plásticos, tenemos un equipo intensivista específico para ello, el equipo de enfermería es buenísimo, también son enfermeras que se dedican prácticamente solo a quemados. Y además, lo puede contar José Diego, contamos con muchos más profesionales, como son los anestesistas, que valoran a los pacientes durante las cirugías, tenemos a psicólogos y psiquiatras, oftalmólogos, sobre todo un trabajo que hacen muy importante los rehabilitadores, es decir, es un equipo, no me quiero olvidar a nadie, es decir, que hay muchos más, pero que la potencia de nuestra unidad es sobre todo, como te digo, el trabajo multidisciplinar y que somos un equipo que nos llevamos muy bien, trabajamos muy bien en conjunto. Todos los días se valoran los pacientes en el pase de visita con casi todos los profesionales. Entonces, yo creo que eso te da un nivel de excelencia que lo podemos mantener con el tiempo.
Está conmigo ya Elsa González, periodista, que se incorpora a la tertulia de oyentes. ¿Alguna pregunta, Elsa?
Sí, desde luego, primero tenemos que elevar nuestra autoestima, porque fíjate lo que tenemos en España, esta unidad de quemados, y a veces nos parece que no hacemos nada en la ciencia. ¿Y de qué manera? ¿Qué médicos? A mí me ha sorprendido, igual que a ti, lo de los donantes, que en fin, nuestro cuerpo sirva también para donar piel a cualquier edad. Quiero decir, de un cuerpo...
Sí, porque tenemos algunos la piel ya estragada.
De un cuerpo se puede aprovechar casi todo, pero un donante de 80 años o un donante de 40 también.
Sí, sí, se puede. Es decir, hay que valorar cada caso porque depende, lógicamente, de la causa de muerte del paciente. Hay determinados pacientes que pueden donar y otros que no pueden donar, pero si en principio, si no existe contraindicación, de cualquier edad puede donar.
Mira,
piel.
Yo quería preguntar si también en estas unidades de quemados se están atendiendo las quemaduras por ácido.
Sí, realmente cualquier tipo de quemaduras, quemaduras eléctricas, quemaduras por químicos, por llama, por...
Lo digo porque como, bueno, ha ocurrido siempre, ¿no? Que se ha arrojado particularmente, qué decir, al rostro de las mujeres ácido, y se hace sobre todo en India, en algunos lugares de Oriente, pero ahora lo estamos viendo en Europa también, a veces con resultados gravísimos. ¿Qué se hace en esos casos, doctor?
Realmente nosotros, por desgracia, no podemos actuar en el momento del accidente o el momento de la agresión. Hay que tratarlo más o menos como cualquier otra quemadura. No, normalmente no, depende lógicamente del producto químico. No se debe intentar contrarrestar lo que se dice un ácido con una base con un ácido, porque puede producir aumento de temperatura, producir las quemaduras. Básicamente es intentar hacer un lavado muy profuso, para que eliminar los restos del producto que haya. Yo, hombre, llevo ya 29 años en el hospital de Getafe, y por suerte de este tipo de quemaduras así de graves en cara solamente he visto un caso, pero hombre, sobre todo llama la atención, te preocupa mucho porque son mujeres, obviamente van a afectar para toda su vida, y pues hombre, pone mal cuerpo.
No, y a veces es que hay que proceder directamente a la reconstrucción del rostro, sí, porque sí, es que sí, el ácido sí se lleva todo por delante. En esos casos, si vamos a presenciar algo así, ¿echamos agua?
Sí, sí, sí. Lo que hay que tratar es que el agua no caiga sobre el resto del cuerpo, porque puede arrastrar el ácido y producir quemaduras en el resto, en el cuello, en el tórax, en las manos. Es decir, que hay que, digamos, agachar la cabeza y lavar de forma profusa durante un montón de minutos para eliminar los restos y intentar que no caiga el producto.
Bueno, la verdad es que es un placer ver a José Diego Rodríguez, ver lo guapo que está entero y verdadero, y agradecer que ambos, el paciente y el doctor Cañamaque, hayan venido a permitirnos deambular por este sector de nuestra sanidad. Nos hace sentir muy orgullosos, tiene razón Elsa. Gracias por venir y adelante.
Gracias a vosotros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Los precios tienen pinta de que seguirán subiendo. La Agencia Internacional de la Energía alerta de que la crisis actual es más grave que la del 73, 79 y la del 2022. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gustaría sentirte ligero, pero ligero de verdad? Con Fluchos es posible. Fluchos presenta su nueva colección de primavera-verano con materiales de primera calidad, tecnología de pisada y un confort que te hace sentir ligero de verdad. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Powerade.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vivo con un monstruo, creo que soy yo. Vivo con la fiera de mi propio zoo. Cada tanto me preguntan si aún puedo volar. La verdad es que el peso ya nunca será el de antes. ¿Cómo voy a levitar si el monstruo tiene hambre? Soy una mujer con muchos miedos, ¡qué desastre!
Ja, 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 sí, 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 no pienso dejarte. Ja, 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 sí, 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 ahora empieza a emborracharte. Ja, 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 sí, 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 no pienso abandonarte. Ja, 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 sí, 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 ya puedes drogarte.
Tienes un don para cabrón, no quiero follón. Me da terror, me da pavor volverte a besar. Me tomarás, me tocarás, me torturarás.
Ja, 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 sí, 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 no pienso dejarte.
Madre mía, qué mañana tan trepidante, ¿eh, Paulete? La de cosas que hemos aprendido ya.
Totalmente. ¿Pero tú te acuerdas cuando hemos empezado por la mañana que decíamos, madre mía, a las 9 de la mañana y ya son las 12 y media?
Y estaba yo además de tono bajo y ahora estoy, fíjate que ya han venido las chicas y ya como que me subo por las paredes. Sí. Elsa ya estaba, Paufil, bueno, ¿cómo viene Paufil de Rosa?
Qué mono, ¿a que
¿cómo
sí?
está de guapa?
Y el collar. Gracias. Collar colgante.
No, es que viene impresionante. Y de verde. Verde botella. Viene Sole Mayor. Buenos días.
Buenos días.
No sé cuándo te he citado yo ayer. A ver si me acuerdo luego de por qué.
Algo
y
bueno,
qué
espero.
Sí, 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 sí. Algo te, algo estaba con unos amigos y no sé qué saqué. Ya me acordaré. Bueno, las tonterías que uh-huh. tiene uno que escuchar, ¿no?
Sí.
Sobre todo cuando escucha a profesionales como el doctor sobre cuestiones de quemados o tal, te das cuenta de la de tonterías que uno hace y dice, ¿no? Y me incluyo la primera. Las últimas tonterías son del el futbolista Marcos Llorente, que se ha erigido en experto en dermatología, que ya hay que tener morro, ¿no? Me podría haber preguntado al doctor sobre ese asunto. Se ha vestido, entre otras cosas, de bote de crema y con unas leyendas, bueno, ridículas, porque considera que el uso de crema para y de filtros solares carece de sentido. Y nos está explicando además que él, bueno, que me da tal risa, que ha desarrollado un método para irse poniendo gradualmente al sol, de tal modo que una vez que ya está moreno del todo, pues ciertamente no teme al astro rey. Es un tipo además rubio, con lo cual le garantizo un melanoma, porque la acumulación de las radiaciones es progresiva y tú no lo notas, va en el organismo y con el tiempo aflora. Y por ahí tenemos algún corte de sonido de sus tonterías.
Si tú tienes una buena relación con el sol,
El problema es si te pasas todo el año sin ver el sol y sales la primera semana de agosto 7 horas en la playa. ¿Pero de quién es culpa? ¿Del sol que lleva toda la vida y todo el año ahí arriba? O...
Pobrecillo. Dice que el sol lleva toda la vida acompañando al ser humano. Y que, por lo tanto, no cabe pedirle cuentas al sol.
Si tienes buena relación de amor
bueno,
con el sol...
Bueno, ahí tiene razón. El sol lleva toda la vida. Yo desde que nací le he visto.
Lo has visto, te consta. Bueno, pues esas tonterías que has tenido que escuchar. Yo recuerdo, por ejemplo, una pelea con una amiga mía, bueno, con una conocida, hace de esto ya. Era pequeña yo y, bueno, no voy a decir el sitio, que estaba empeñada en que la morcilla no se hace con sangre. Era una señora mayor. Y yo
no la comería.
Pues que no, que yo la he hecho, que la como, que en una zona además cerdera, o sea, con consumo, y que no. O sea, son cosas sorprendentes que a veces nos empeñamos en patrocinar los seres humanos. No sé si vosotros habéis tenido...
Había un listillo por ahí, porque los listillos siempre son los que más tontos son al final. Que yo me acuerdo que nos dijo... Se lo dijo también a Lina y a mí. No, mira, si no hace falta ni para adelgazar, no te hace falta ni hacer ejercicio, ni ir al gimnasio, ni comer menos. No, hay unos emplastes que te los pones aquí en la barriga y ellos mismos te van succionando la grasa.
¿Y dónde se pueden comprar?
Y sigues comiendo lo mismo.
Una sanguijuela abdominal, por favor.
Ahí chupándote todo. Bueno, yo en redes sociales os podéis imaginar. Lo que pasa es que...
¡Claro! ¡Tú eres experta!
Yo los llamo los de Tolosa, que todos lo saben. Y entonces te encuentras de todo, desde que si comes más huevos a la semana, que es malísimo, porque yo como mucho huevo, que si no tomes fruta de postre, que engorda, que si el plátano también engorda muchísimo, que cuánto engorda esto. O sea, al final, comerte una manzana te genera un estrés... que ya os digo que... Y luego hay una liga, que les llamo yo también los de la liga del queso, que yo puedo entender que seas intolerante, alérgico y tal, pero es que hay gente que, es, que no sé, que va por ti en cuanto ve una receta de queso. Entonces yo muchas veces, ¿por qué sustituyo el queso? Digo, a lo mejor no es tu receta, o sea, no sé, es todo el rato
como...
otra
receta, claro.
Sí, hay mucho en redes sociales, luego a ver si hago más memoria y voy sacando más, pero es para escribir un libro.
Pues yo tengo alguna, mi hija que estaba en un coro y canta muy bien. Y cada vez que cantamos en misa, yo que participo a tope, me dice, mamá, por favor, que desentonas un montón. Y digo, pero si yo he estado, pero si he sido la vocalista de Cuaderna Vía, un grupo que
bueno,
fue
clásico.
Telonero.
Vamos.
Fue telonero de Ana Belén y de Víctor Manuel. Bueno, mi hija me lleva oyendo esto desde pequeña y hace 5 o 6 años, en una reunión de familia con amigos de aquella época, años 70, 80, principios de los 90, y... de pronto dicen, porque tú cuando estuvimos, ¿te acuerdas en Vallecas que cantaste frente a Ana Belén, que intervenía después? Y mi hija dice, pero mamá, si yo creí que te lo inventaba.
No, estaba esperando que dijesen, en Vallecas aquel año desafinaste.
Todavía se está riendo, no sé si de mí o de sí misma, horrible.
¿Tonterías habéis captado alguna, Otini y Paulete?
Pues mira, escuchándoos, me ha venido a la memoria un capítulo que quería haber olvidado, pero seguía en el fondo de la memoria, y es que acabé con una amiga mía de hace muchos años y su madre en un curandero. En un curandero.
Bonito,
no
bonito.
Sé dónde estaba ni cómo acabé ahí ni qué iba buscando. El caso es que volvimos a casa con una receta para espantar no sé qué o para sentirte mejor de no sé cuántos, que estaba formada por agua, miel y aloe vera.
Eso, bueno, eso no había, menos, no,
pero te lo tenías que beber.
Te lo tenías que beber en ayunas.
No recuerdo, mal, ¿no?
Es que bueno, claro, la memoria es selectiva, entonces yo recuerdo cómo era la habitación, que había un montón de gente en cola. Yo creo que iba un poco de cla, como de acompañante, que acabé con esa botella de aloe vera, agua y miel,
que la intenté beber,
que eso no había quien se lo bebiera y ya no recuerdo ni para qué era. Pero claro, la gente iba con muchísima fe, todavía hay muchas personas. Estoy hablándote de hace 20 años, supongo que ahora también habrá, que van con mucha fe en busca de soluciones a sus problemas físicos o emocionales a los curanderos de antaño.
Hombre, yo me caí en Albania y probablemente me hice un esguince muy grave y me negué a volver a la ABC a la redacción. Quería seguir ahí, ¿no? Había un conflicto allí y me interesaba. Y entonces fui una curandera.
y me envolvió en cebolla, toda la cosa, todo el tobillo y tal. Después me lo amarró bien con unas vendas y me dijo que en alto 48 horas. Entonces alquilamos un sitio, me puse en una cama con la pata. Hoy en día tengo una artrosis residual en ese tobillo. O sea, garantizo
que hay otras cosas. Que lo escuchen los oyentes, que esto es bueno.
Garantizo que la cebolla no afronta la inflamación tanto como desearíamos.
Bueno. Es que ahora las tonterías se han agrandado. Porque tú antes, pues una tontería, decía alguien una tontería, plana. O estabas ahí pues, en una comida, o en un bar o algo, y alguien decía, sujétame el cubata. Y sabías que se iba a ir para arriba y me decía, bueno, a ver la tonta que te van a montar. Pero ahora es que las ponen en internet y se pueden ir esas tonterías.
¿Se hace escuela? Se hace escuela, se pega.
Hombre, claro.
Se hace, el terraplanismo se extiende la antivacunación, se
y
extiende...
Y los retos virales que tienen tanto peligro, especialmente entre los jóvenes y los adolescentes. ¿Acordaos del reto reciente del paracetamol? Oye, que hay que tomarse tantos paracetamoles a ver quién acaba primero en el hospital.
Dios mío. Claro.
Qué bonito. Por favor. Qué bonito.
Pues si os parece, chicas, vamos a empezar ya, porque han llegado bastantes mensajes, la verdad. Yo no sabía que iba a tener tanto éxito.
Es que
el
mi
asunto.
Gitano dice que no cabe un tonto más.
Han llegado. Nuestra primera oyente tiene un mensajito para Marcos Llorente.
Buenos días. Estoy segura que Marcos Llorente se expone demasiado al sol. Y entonces la cabecita hay que protegerla un poquito. Porque las neuronas se van muriendo.
Ah, que se la frito. Tiene toda la razón la oyente. Que hay una relación, Marcos, que el problema son las neuronas.
Y ahora que estabas hablando de lo del terraplanismo, mi novio es muy aficionado a seguir charlas de YouTube, que ahora está muy de moda. Debate en YouTube de no sé qué, debate. Pues él siempre se las pone de fondo mientras hace cosas. Y entonces sigue el canal de un par de chicos que son, bueno, pues un poco conspiranoicos. Escucha, yo alguna vez me he puesto a mira, escucha esto, no sé qué, me he puesto a oírlo y lo he tenido que dejar de escuchar porque, Chris, yo te lo he dicho y yo sé que no lo entiendes. Porque una pequeña parte de mí dice, ¡y si esto es
sí, sí, Paulette se contamina. Esta mañana me ha dicho, puedo decirlo en público porque toda su generación adolece de ese síndrome, que la llegada del Artemis le hace sospechar sobre la primera llegada a la Luna.
Pero es muy pequeña, es como un 1% de mi cerebro.
Pero ahí está, ahí está.
Eso fue.
Yo soy incapaz de alegar. Es una cuestión generacional, ¿verdad, Elsa?
No lo sé.
Completamente.
O sea, vamos, ¿no? A nuestra generación, que... no sé.
Luego pasa, ni nos planteábamos. Parte, ¿no? Porque mira tú lo que dijo ayer Trump.
Bueno,
dijo, pase lo que pase,
hemos ganado la guerra. O sea, estamos en guerra. Se está bombardeando el Líbano. Tenemos todas las tropas allí. Irán no tiene en absoluto reducida su capacidad, pero él ha ganado la guerra. Es una cosa bonita.
Dice eso. Pase lo que pase, o sea, bonito. Ganemos o perdamos,
hemos ganado la guerra.
Es una mentira repetida no sé cuántas veces, se convierte en una verdad.
Yo no, este hombre no lo entiendo. Estoy discapacitada. Me ha pasado como el futbolista ese.
Yo tampoco entiendo lo que nos ha contado esta oyente, escuchad.
La píldora más grande que me dijeron a mí un día, una amiga muy limpia, muy limpia, muy limpia, muy limpiadora, mezclar amoníaco con lejía. Y un poquito de agua.
Coña.
Te coges un colocón que no te quiero ni contar.
Bueno, ¿cuánta gente ha muerto?
Que es malísimo, claro, malísimo, sí. Un dolor de cabeza malísimo, de vomitar.
Respirar.
Intoxicación totalmente fijo.
Y encima dicen almoñaco.
Almoñaco.
Pues ojo con el almoñaco y la lejía junto, que te mueres. Sí, o sea, muchísima gente, o sea, ocurrido siempre. Es una de las cosas que las amas de casa tenemos clarísimas.
Uh-huh. Más mensajitos.
Muy buenos días, Cristina y amigos de COPE. Me gusta mucho el tema que habéis escogido hoy porque justo ayer publiqué un libro que tiene un capítulo dedicado a anuncios con barbaridades. Os voy a leer algunos. Dice, el uso del vino a dosis moderadas no es peligroso. Beba en cada comida una botella de 3/4 de litro. Automovilistas, antes de emprender un viaje, beba una copa de coñac 103. No más. Pastillas Crespo de mentol y cocaína. Ávila, jarabe de heroína para curar la
tos.
Bueno, y luego anuncios de cerveza que dice que es muy buena dársela a los niños, que los buenos tiradores beben Soberano y dice me curé el asma fumando.
Bueno, no se dormían los niños
históricamente era así.
El chupete con anís
se empapaba,
para que los niños,
mi abuela sí. Pilar me contaba que había gente que metía el chupete en azúcar y en alcohol y el niño dormía sedadito.
Ahora melatonina, pero antes era el anís.
Bueno, yo he bebido vino hervido con miel.
Fíjate,
mi abuela y efectivamente todavía recuerdo con 8 o 9 años que medio me acostaba y me dormía inmediatamente.
Y a mi padre le daban quina. Varios claro. vasos grandes de quina. Verdad, dice, Catalina. Yo me agarraba unos colocones con 9 años.
Sí. Cuando estaba mala leche con coña. Sí. Por la noche.
¡Anda! ¿Sí? ¡Qué gloria!
Bueno, claro, y también me dormía, vamos, era buenísimo.
Se emborrachaban de niñas y ya la, mira, cómo duerme la mona.
Estamos. Pero que las frases que son muchísimas.
Oye, que el anís y el coñac baja la fiebre, que eso lo he comprobado yo. Yo salí un día con fiebre y fui al bar de toda la vida y me dijo la camarera... Qué mala cara traes. Digo, es que he salido con fiebre. Claro, yo en la juventud no perdonaba ni un jueves, ni un viernes, ni un sábado, ni un domingo. Dice, pues tengo el remedio. Y dice, te voy a poner un sol y sombra. Uy. Y yo, ¿qué es eso del sol y sombra? Pues un poco
como torreña
y un poquito de anís. ¿Que se me fue la fiebre?
Dios, claro, Dios mío.
A ti lo que te no pasa es prueben. Que te pusiste tan alegre que ya ni la fiebre notaba.
Ustedes no lo prueben.
Vamos, en la vida he oído yo que el alcohol baja la fiebre. No, vamos, pues lo dudo mucho.
Y lo del asma, perdón que te interrumpí, lo del asma se cura fumando.
¿El asma ya, fumando? Ya, si soy asmática yo, ¿qué me vas a decir? Vamos.
Me meo. Está bien. Y esos son los que te dicen, ponme algo mal, de otro vaso, que de aquí algo hay que morirse. Claro. O sea, cosas así, o correr es de cobardes, también es una frase muy buena de...
Bueno, y algo que no ha vivido la generación de Paulette es ir al médico, tener el médico delante recomendándote que dejes de fumar mientras él se está fumando un cigarro.
Ah, eso sí que lo he vivido yo de niña.
Claro,
absolutamente.
Porque se fumaba en los hospitales, se fumaba en los centros comerciales, se fumaba en la facultad, se ha fumado en estudios como este. O sea, que antes...
Bueno, luego sigue ocurriendo alguna cosa. Por ejemplo, mi madre, que considera que el centro de lo español son las tortillas de patatas y el vino, cuando va al médico alguna vez le dicen, señora, ¿tiene que usted dejar de beber? Dice, ¿yo? ¡Bajo ningún concepto! Y a veces el médico ha dicho, pues tiene usted razón.
Lo que me decía, no te hago, hay que morirse.
Para lo que me quedo, se bebe tres cuartos de botella, obviamente. Pero vamos, como dice ella, esto es una cuestión
ahora,
de dogma.
Yo estoy con ella. Una buena comida, un buen cocido, vamos, con un poquito de vino.
Vamos,
es
de buena
otra
calidad,
cosa.
Es otra claro. dimensión. Absolutamente.
Más mensajitos que nos ha llegado el contestador.
Entre muchas, es esta que dice que los aviones, hay aviones que tiran, que sobrevuelan el espacio para envenenarnos. Además hubo un conflicto ahí, incluso salió en televisión que sí, que no, y los agricultores demostrando que no, que hemos analizado el suelo y aquí no hay nada. O sea, tiene unas paranoias horribles, que
pero
todo está manipulado.
Que lo cree mucha
que
gente.
Todo está,
bueno, si no me equivoco, Marcos Llorente lo decía también,
sí. Que les fumigan. ¿Sí?
A mí me pasa eso mucho, yo cuando muchas veces publico fotos se ve el cielo y se ven esas... mucha gente, ¿ves? Ahí nos están fumigando. Y yo, sí, debe ser. Sí,
¿pero
sí,
qué cielo publicas tú?
No, pues algunas señora... veces que te sacas un selfie sí. y tal y se ve el cielo.
Pero además
y se
no
ven...
tiene remedio, ¿eh? Claro, o sea, sí, porque sí, yo sí. tengo amigos que lo dicen, da lo mismo. Les puedes presentar pilotos de reactores que te explican que es el vapor condensado. Da lo mismo.
Están manipulados. Es que sí, no te das también. Cuenta de que ese piloto tiene la cabeza comida y le han engañado. Es que
había una señora, me acuerdo, que salía mucho cuando el COVID, que decía, ¡nos han fuñigado! ¡Que nos han fuñigado! ¡Eso es lo que nos pasa! ¡Que nos han fuñigado!
Pues, y durante el COVID, ¿cuántas cosas de estas escuchamos? ¿No os acordáis la vacuna que decía que si te ponías una cucharilla se quedaba pegada?
Sí. Ay, ay,
porque tenía como ciertos imanes o metales.
¡Ay, qué gracia! Ya eso no
salía.
Lo veía.
Salía gente poniéndose una cucharilla donde le habían puesto supuestamente la vacuna del COVID y dice, ¿qué nos habrán metido para que se me quede aquí pegada la cucharilla?
Por favor.
Era fascinante. Escuchad este.
Referente a lo que comentáis de la pregunta del domingo, yo recuerdo de niño que nos llevaba a mi madre y a mi hermano a la playa y cuando veníamos le decía a la vecina, vienen muy colorados, parecen un cangrejo. Y dice, no te preocupes, tú échale vinagre en la espalda y verás cómo se les quita.
Madre mía.
Y nos echaba mi madre vinagre en la espalda para ver si se nos quitaba el escozor que teníamos. Madre mía, qué tiempo.
¿Sabes pero bueno, qué pasa? Ahí, eso ya vamos a ver, historia. Teníamos que haber preguntado al doctor, pero refresca. El vinagre refresca mucho, refresca bueno. mucho. De hecho, se daba incluso a los moribundos cuando Cristo está en la cruz y le acercan una esponja con vinagre, ¿no? Entonces refresca mucho. Entonces me imagino que en una quemadura leve, por ejemplo, a mí me ha ocurrido.
Yo lo del vinagre
de
lo he escuchado también.
Lo del sol. Pero habría que preguntar al doctor. De todas formas, eso por lo menos es como una ensalada, no es como si te lo que te fumiga.
No, pero es verdad.
Te falta la cebolla que la tenías tú en el tobillo.
No, pero hay tonterías graves. pues eso, un curandero, un tal, graves, vacunas, y otras que son tontunas, como tú dirías tú, Sole, que no llevan a nada.
Tontunas medio pensionistas.
¿Nos decían vuestras madres todo lo que escuece cura? Y luego sabemos
que no hace falta que cueza para que cure.
Y el vinagre, yo creo que también se echaba en el pelo para aclararlo. Luego llevabas un olor a ensalada.
Eso era para los piojos. Y para aclarar era el agua oxigenada. Que no veas qué pelo naranja se me quedaba a mí con 14 años.
Pero el vinagre para los piojos yo lo he usado y ha funcionado. No sé por qué, ¿eh? No sé. Tengo ni idea. El agua oxigenada es si quieres parecer panocho. Eso también
puede
funcionar.
Bueno, y para aclarar el pelo, que yo con mi amiga Narvex, a la que mando aquí un beso, todos los veranos ella era la reina de las ideas, cerveza en el pelo. Y Coca-Cola para ponernos más morenas.
Coca-Cola sí.
Pues la cerveza sí funciona.
Sí, claro, porque es alcohol y al final...
No, creo que es la cebada. Mira, o la malta, yo qué sé.
¡Oh, asqueroso!
Pero no sé. ¡Tontunas!
¡Tontunas! ¡Otra tontuna más!
Hola, buenos días. Mi nombre es Nadia y la perla que yo he escuchado, que a día de hoy creo que no tiene mucha ciencia detrás, es cuando mi hermana era pequeña, ella tenía muchas alergias y mi madre decidió llevarla a un iridólogo, un médico que mirándola, bueno, un médico, yo creo que no era un médico, mirando el iris del ojo, te sabía decir el origen de esas alergias y a partir de ahí te daba una serie de aceites o algo que era para como inhalar. Y luego como si fuera un puro grande o un incienso muy grande, el cual tenías también que inhalar su humo. Nunca supimos si eso funcionó, porque mi hermana no mejoró de sus alergias, a día de hoy se sigue tratando. Así que esa es la perla que yo he escuchado a lo largo de mi vida. Un saludo.
Iriólogo.
Oye, no, sin tanta tontería grave, porque ya el rollo de la alergia, pero... El iriólogo.
Pero eso es distinto.
Sí, es, o sea, es parece pura ser ciencia. Que,
claro,
sí,
pero eso no tiene nada que
eso
ver.
Es,
o
sea, efectivamente.
Quiero decir que se estudia, que efectivamente, bueno, pues, hay cosas que te revelan eso el iris es. Sobre la salud eso de la persona. Igual que tú ves un ojo amarillo y sabes que hay una afectación del hígado. Eso es. Pero no creo que fuese este señor.
Exacto.
No. Cámbianos la música, anda, Natalia.
Por cierto, que Nadia, que ha mandado este mensaje, fue ayer su cumpleaños, que te escucha todos los fines de semana.
¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bombas de pollo nos trae nuestra querida Paufil!
De hecho, es una receta trampa para los niños porque se la van a comer sin ningún problema y también para los adultos porque van a repetir sin parar. Quedan además muy crujientes y jugosas por dentro porque son bombas de pollo y zanahoria. Entonces, a los niños se la vamos a dar un poco con queso, nunca mejor dicho.
Para tus seguidores.
El famoso queso, eso. Venga, 300 para más o menos unas entre 6 u 8 bombas, que es como una croqueta gigante, como un croquetón más o menos, para que os hagáis la idea. 300 gramos de pollo picado, dos zanahorias ralladas y una vez que las rallemos, que tienen que estar bien escurriditas, ¿vale? Ese paso no lo vamos a dar, pero ya sabemos, cuando rallamos zanahoria tiene agua, hay que escurrir. Un poquito de sal y pimienta al gusto, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, bolitas de queso mozzarella, a ver, esto es opcional, podemos también, si no, lonchitas y las hacemos en pequeñito, pero bueno, las bolitas son muy monas. Y luego para el rebozado yo he usado panko sin gluten, una cucharadita pequeña de ajo en polvo y otra de pimentón, pero también daré opciones de rebozados porque esto es súper versátil. Lo que tenemos que hacer, ponemos en un bol el pollo picado junto con la zanahoria rallada. Añadimos sal, pimienta, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y mezclamos bien. Esta va a ser nuestra base de las bombas. Una vez que lo tenemos bien mezclado, cogemos con una cucharadita, lo ponemos un trocito, lo ponemos en la mano, le damos así forma redondita y aplastada y en el medio le vamos a meter la bolita de mozzarella. Cerramos nuestra masa para darle forma redondita. Y a continuación vamos a mezclar el panko, ¿vale? Con un poquito de ajo en polvo, de pimentón y vamos a rebozar ahí nuestra bolita. Diréis, no lleva huevos, que no necesita porque como el pollo es pegajoso, pues directamente se pega al rebozado y no hace falta pasarlo previamente por huevo. Una vez que ya las tenemos hechas todas nuestras bolitas ahí monísimas, las vamos a poner o bien en horno o en la bandeja de la freidora de aire. Vamos a pulverizar aceite de oliva virgen extra, que eso le va a dar ese toque crunchy ahí que se no frían. Y en freidora de aire son entre 15 y 17 minutos a 180 grados y en horno serán más o menos unos 20-25 minutos a 180 grados. ¿Qué pasa una vez que las tenemos hechas? Pues que quedan muy crujientes por fuera y al abrirlas tienen la cremosidad del queso que queda ahí el quesito, las bolitas de mozzarella derretidas.
¿Y se hará el pollo bien?
Se hace bien, ten en cuenta que está entre 15 y 17 minutos y al final no es una proporción muy grande de pollo. Se quedan, vamos, doy fe y lo vais a ver en el vídeo, que el pollo queda muy, muy hecho.
Ah, claro, porque el tema es los tamaños.
Claro, si claro. Una bola como estamos hablando de una bola
de balón de fútbol,
claro,
no.
No, como albondiguitas. Sí, un poquito más grandes que albóndigas. Y luego, ojo, que yo he usado panko, pero bueno, que podemos usar los copos de maíz, que no lleven azúcar ni guarrerías de estas, que los podemos machacar y también los mezclamos con un poquito de ajo, el pimentón, que le va a dar tanto sabor como color. Y también es un rebozado que queda muy crujiente. O luego, si no, el panko también lo podemos mezclar con un poquito de parmesano rallado.
¿Pero eso de panko?
El panko es un rebozado japonés. ¿Vale? Que es un poquito.
Pero no podemos usar pan rallado.
Pan rallado. No te van a quedar tan crujientes. En vez de usar pan, yo te recomendaría que usases el copo de maíz natural, que los venden, que no lleva ni azúcar ni nada. Lo machacas bien con un. Lo metes en una bolsita de estas de zip, sí, de plástico. Le pasas un rodillo o un bote que tengas de garbanzos y los trituras y te quedan bien picaditos y queda un rebozado más crujiente.
¿Qué cosa?
Y luego igual, yo lo has hecho de zanahoria, pero se puede hacer de calabacín, de espinacas picadas, de brócoli triturado.
Añadirle un sol y sombra.
Un sol y sombra, por ejemplo. Un carajillo.
Oye, pero los guisantes con huevo que explicaste el otro día, lo he hecho.
¿Y bueno, qué tal?
Fantástico. Bien,
pues tengo otra.
Además,
con guisantes muy divertida.
Además, dentro de todo, porque se me olvidó lo que tú contaste.
Sí, lo
y
que
entonces
quieras.
Lo que tenía en casa. Fantástico.
Pues tengo otra preparada de guisantes que son en forma de taco, que también se pueden versionar y la daremos en breve, que esa todavía no la he subido.
Qué bien, de verdad, qué rico.
Qué cosa, y lo ha hecho Elsa González, está produciendo una transformación ante nuestros
esto
ojos.
Esto es un hito.
Está la mariposa, la crisálida transformándose en mariposa.
Ahora mismo tengo sobre la cocina un montón de periódicos que no sabía dónde colocarlos. Imagínate cuánto la uso. La cocina de cocinar.
Bueno, vamos a las series que lo van a petar en abril. Enseguida viene Arevalillo. Vamos a averiguar por qué las nuevas bases de datos van a estar instaladas en la Luna, tela marinera. Y luego cuidaremos, entre otras cosas, de las plantas, que ya es que ya están ahí.
Sí,
o sea, ya han empezado, bueno, están muy florecidas. Algunas han sido podadas, otras no. ¿Se puede meter mano a la planta ahora? ¿Hay que regarla? ¿Hay que ponerle abono? Yo qué sé, vamos a preguntar a Paula Orozco. Queridas, muchísimas gracias.
Y enhorabuena por la entrevista a nada, porque la verdad es que me ha impresionado.
Ay, sí, yo lo había escuchado.
Es que hay grados de sufrimiento en el mundo que son inimaginables, verdaderamente. Y qué valiente
y
contarlo.
Y cómo lo contaba.
Contar, eso es. Pero qué bien contarlo.
Sí.
Pues ya sabéis, los que no lo hayáis oído, el podcast de las 11. Elsa González, Pau Fil, Sole Mayol. Chao, chao.
Chao.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados. Pero si tienes problemas, mejor no les llames.
Dígales que entre, voy para allá.
Especial Loca Academia de Policía.
¡Se metan en los!
Las cuatro primeras películas. El domingo a las 8:30 de la noche, en 13.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. sal a la calle. Anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
Situamos marcadores de lo que tenemos en juego.
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE.